Estás escuchando en Radio Sintonía, Un Mundo Sin Barreras. Espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Un Mundo Sin Barreras, en Radio Sintonía.
Buenos días. Abrimos aquí una semanita más, aquí en Radio Sintonía, esta ventanita de Un Mundo Sin Barreras. Como siempre, recordando a nuestro difunto presidente José Gómez. Amigo, como sabes, siempre te tenemos en nuestras oraciones. Hoy pues será el último programa de este año y bueno, haremos un pequeño resumen de todas las actividades y que hemos hecho en ADIVIA durante este año 22, perdón, y aparte, pues bueno, entre otras cosas, pues recordar que lo más importante que ha pasado este año pues ha sido lo que decíamos al principio, ese fallecimiento de José Gómez, y bueno, hablaremos un poquito sobre todo lo que ha pasado este año en ADIVIA. Hoy tenemos el estudio, que la verdad que da gusto verlo así, completito. Aquí a mi izquierda, amigo Carlos, buenos días.
Buenos días a todos.
Isabel, buenos días. Y a la otra esquina, Octavio, buenos días.
Buenos días a todos.
Colaborador
de ADIVIA. A todos los oyentes y componentes.
Gracias por estar aquí hoy, Cristina.
Buenos días.
Buenos días. Pues bueno, empezamos con el programa de hoy. Decir que este año 22 ha sido un año muy importante para ADIVIA, con cosas buenas, con cosas malas. Como decía, vamos a hacer un pequeño resumen de todas las actividades. Pero que, bueno, como todo el mundo ya sabe, empezó el año con un duro golpe a nuestro grupo, a nuestra familia, a todos los que le conocían con el fallecimiento de José Gómez. Entendemos que la pérdida de José Gómez como persona y como figura, pero sobre todo como persona comprometida con la lucha por los beneficios y por los derechos de las personas más vulnerables, pues creo que es mi forma de ver las cosas, pero creo que Fuerteventura le va a echar mucho de menos porque estábamos en el camino. Él puso la primera piedrita, pero afortunadamente parece que la pared va creciendo, pero bueno, echamos de menos al maestro y creo
y
que...
Y todo queda mucho por hacer también.
Sí, por eso. Bueno, ahí si alguien quiere comentar algo ahí, pero bueno.
Sí. Bueno, si quieren, empezamos. Bueno,
Bueno, al principio... Vamos a empezar, yo creo que por lo más importante, ¿no? Vamos a, dicho esto del tema de José, pues bueno, si quieres, Cristina, haces un pequeño resumen y luego vamos entrando en materia con las diferentes actividades que hemos creado.
Sí, ADIVIA desde el 2020 lleva realizando las atenciones directas y a pesar del duro golpe que acabas de mencionar y demás, pues continuamos con las atenciones. Hasta ahora se han atendido alrededor de 700 personas, ¿vale? Bueno, se han hecho alrededor de 700 atenciones, todo relacionado con la discapacidad, la dependencia y la accesibilidad. Todo ello, el tema de solicitar la dependencia o solicitar la discapacidad a cualquier persona le puede ocasionar muchas dificultades porque tienen mucha burocracia. Mucha burocracia que al final es un límite más que tienen las personas a la hora de tramitarlo. Y también eso, a la hora de revisar, a la hora de reclamar, la gente no se queja. Y si no se queja, pues todo está bien y al final los derechos de las personas vulnerables pues se ven rotos y...
Rompidos.
Es cosa del directo. Se ven corrompidos, lo que voy a decir.
Es que al final nos quejamos un poco al aire, ¿no? Pero cuando no damos el paso a dar una queja... burocrática, ¿no? Y enviarlo, y a la gente le cuesta mucho.
Es que lamentablemente en todos los aspectos de la vida, y es una cosa que tenemos que cambiar y aprender de otros países, aquí en España y concretamente aquí en Fuerteventura somos expertos, críticos en los bares y en la calle y tal, pero no desarrollamos o no llevamos esas críticas al sitio donde tenemos que llevarlo. O sea, aquí, tal como decía José, bueno, que no era la frase de él, pero sí la utilizaba mucho, lo que no se ve no se sabe. Entonces, si nosotros no denunciamos, pues no se puede saber. Y invitamos desde aquí siempre, hemos cedido el programa, nuestro programa, para que se puedan cualquier ciudadano de esta isla que quiera difundir cualquier problema que esté sufriendo, que tenga que ver con lo que nosotros tratamos, accesibilidad, discapacidad, dependencia, o cualquier que ellos considere esa persona que se le está atentando contra sus derechos, pues nosotros para eso estamos aquí, como con nuestra humilde oportunidad.
La reclamación por escrito es muy importante.
Pero luego eso, exacto.
Y para que haya constancia, nosotros precisamente una de las cosas que ayudamos es precisamente a ayudar a reclamar cuando se ven los derechos de las personas cercenados, ¿no? Sí, claro. Entonces es muy importante que se haga una reclamación por escrito.
Tenemos que acostumbrarnos. Su calle no es accesible o su calle no hay quien pase por ella. Ya no hablo solo de accesibilidad, es un desastre. Denuncie, haga un escrito donde tenga que hacerlo.
Yo creo que ellos ni siquiera saben que existen reclamaciones o que algo que, por ejemplo, la accesibilidad en su domicilio, que se pueda reclamar. Por eso estamos nosotros un poco de punto de apoyo para informarles sobre los recursos que hay y la necesidad que
tienen. En el hospital llevo 6 meses, 9 meses esperando por una cita. Ponga, reclame, vaya la atención al paciente y ponga la reclamación pertinente para que le hagan caso.
Es que no se pide nada que no esté regulado, por ejemplo.
¿Sí?
¿Sí? ¿Puedo? Sí, claro, está bien.
Desde aquí quiero saludar a todos mis compañeros, los del Centro Ocupacional.
Ahí queda claro, hombre. Bueno. Cada vez que tú quieras, Octavio, interviene. Para eso estás aquí hoy.
Bueno, lo que decía, que no estamos, no se trata de reclamar por reclamar, sino es reclamar algo que está por escrito. Muchas veces la tardanza en la solicitud de la valoración de la discapacidad, mucha gente pues desconoce que tiene un límite para ser valorado. Y es que si no lo ponen, está en la ley y es lo que queremos que se cumpla.
Pues hay que denunciar y hay que mentalizarse que las denuncias son necesarias, porque también incluso los propios funcionarios y los que a veces te lo dicen, es que si usted no se queja, los de arriba no saben que el servicio está haciendo mal.
Y no es como
eso, sabes cómo es, como el fraile, es vía arriba y vía abajo.
Exacto.
Bueno, y también es eso, que no todo depende de los técnicos. Muchas veces, si no se invierte en recursos humanos o en recursos para valoración o recursos para la dependencia, no se va a mejorar esa situación.
Pero hay que quejarse para que la administración sepa que faltan recursos.
Que faltan recursos.
Si no, siempre está todo bien hecho.
Sí. Bueno, aparte de las quejas, reclamaciones, información sobre discapacidad y dependencia, también hacemos asesoramiento con nuestro compañero Carlos Hernández sobre accesibilidad universal. A lo largo de todo el año, corrígeme si me equivoco, se han hecho unas 11,
bueno,
11 asesoramientos.
No las tengo cuantificadas, pero sí, la gente cada día es más consciente de tener derecho a asesorarse y nos hace consultas constantemente para reformar una vivienda interiormente, con el acceso a la vivienda que no es adecuado. Es decir, muchas consultas, incluso los itinerarios más frecuentes que hacen, algunos nos han consultado esto también. Entonces todo esto es importante, porque ya digo, si no reclaman, pues las autoridades, los cargos públicos piensan que si no están en las estadísticas, dicen no, nadie se queja, todo está bien.
Claro.
Entonces eso es lo que no puede ser, hay que reclamar.
Sí.
Tener el hábito de hacer reclamaciones y por escrito.
Sí, también, bueno, aparte de todas las atenciones que realizamos, La realizamos a través de nuestra sede, que se encuentra en la calle Virgen del Rosario, número 13, a través de atenciones telefónicas. Nos trasladamos a los domicilios si es necesario, porque hay veces que esa es una parte también, una dificultad más con las que cuentan las personas.
Antes, haciendo memoria, ¿no?, nos hemos dado cuenta tú y yo que como el 80%, ¿no?, eran de Puerto del Rosario.
Sí, sí.
Un 20% de La Oliva, Pájara también.
Claro, es que atendemos a toda la isla.
A toda Fuerteventura, sí. Y si hay mucha necesidad, pues telefónica o a domicilios también.
Sí. Y bueno, aparte de las atenciones, pues también es importante la sensibilización. A lo largo de todo este año, pues hemos realizado diferentes jornadas y charlas que van destinadas a la sensibilización de la población en general, ¿vale? Y sobre todo para sensibilizar sobre la importancia de la accesibilidad universal y de temas concretos que afecten a las personas con discapacidad o con dependencia. Hicimos una charla sobre la importancia de estimular los hemisferios del cerebro a través del proyecto de trazos con Doria Alessio, que eso dio lugar a varios talleres de arte terapia, ¿verdad, Octavio?
Sí.
Que hicimos un taller en verano, que la verdad es que dio mucho de sí. ¿Qué tal?
Verdad que yo aconsejo a todos que esté como yo, que venga y apoye a Divia, porque siempre sale para adelante.
Gracias. Bueno,
Coste que no está pasando la pelota hoy aquí, ¿eh?
No.
Él es parte de esta familia también.
Sí. Bueno, aparte de los talleres que también se realizaron a lo largo de este último trimestre, uh-huh, se realizaron también otras charlas sobre la ley de dependencia, gracias a la colaboración y, bueno, que lo pudo dar la técnico del Cabildo, Vanessa Chao. Continuamos haciendo cositas y en noviembre pues hicimos la degustación a ciegas como homenaje a José Gómez, que la verdad es que fue bastante merecido ese homenaje y pudieron participar alrededor de 100 personas en esta jornada y se pudieron sensibilizar sobre la discapacidad visual, porque al fin y al cabo, no solamente también para las personas que se tuvieron que tapar los ojos para a la hora de comer, que también vieron, uy, esto no es tan fácil como parece, sino también a la hora de atenderlos, los profesionales, que la verdad es que fue un equipo muy muy bueno. Yo creo que también aprendieron de la jornada.
La actividad fue todo un éxito, porque incluso todavía hoy hay gente que me sigue llamando, que me sigue mandando WhatsApp, que ya están apuntados para la próxima. Ya lo quieren, ya como dijimos nosotros, queremos, es nuestra intención por parte de Divia, continuar con esa degustación a ciegas y hacerlo como si fuese una actividad frecuente de
No sé si hemos dicho que Octavio tiene discapacidad visual total. Según
no
contó, creo, ¿a qué edad dijiste tú, Octavio, que te habías quedado? Empezó tu discapacidad visual a los seis años. Pero pasó un periodo de muchos años, de alrededor de 20 años, me parece que dijiste, uh-huh, para llegar a tener discapacidad total, de ceguera total.
Uh-huh. Uh-huh. Ya después de mayor fui perdiéndola del todo.
Claro, es que al final eso te cambia la vida, ¿no? La vida nos puede cambiar.
No te cambia la vida, porque si te pones las cosas donde tú ya las tienes, la vida sigue igual. Lo que pasa es que si pones un vaso aquí, lo tienes que dejar aquí, porque si no, no me guío.
La verdad que yo me quito el sombrero, porque en la de degustación a ciegas nos pusimos, ¿no?, en el papel de una persona con discapacidad visual, y yo, menos mal que fue solamente el primer plato, porque además iba de blanco y no sé cómo no me manché, vamos, porque Dios no lo quiso. Pero es bastante complicado, sobre todo eso, a la hora de comer y de hacer las actividades básicas de la vida diaria, o sea que me quito el sombrero.
Yo me las apaño solo, me afeito solo, me visto solo y busco la ropa solo.
No, al final es una forma diferente de funcionar también, ¿no?
Porque antes vi y al ver antes voy a saber dónde está todo.
Vale, tú tienes de esta forma en tu casa, es imprescindible que esté todo colocado en un sitio y donde tú lo pongas que no te lo cambien.
Exacto, eso es. Eso.
Eso es importante.
Ahí está la importancia.
No, es decir, por ejemplo, nosotros la degustación a ciegas también intentamos hacerlo dentro de la dificultad que tiene la actividad, lo más sencilla posible, es decir, el plato inicial, que era con el que se comenzaba la degustación, eran alimentos sólidos y que se podían coger perfectamente con las manos, que era una de las ideas nuestras también, de que la gente pudiese con las manos saber qué es lo que estaba comiendo, y es más sencillo, y luego se les daba esa explicación que ya hemos dicho a veces, siguiendo el truco del reloj, en qué situación, en base a la hora, podían estar situados los alimentos. Y era fácil, pero claro, tú ahora ponle a una persona sopa o algo así que tenga que ser de cuchara, y probablemente, no sé, pero tal vez que no lo diga, pero es más difícil comer sopa que comerte una croqueta, ¿no?
¿Tú sabes lo que hago yo con la sopa?
A ver.
¿Te la bebes?
Por el plato, sí señor, no uso la cuchara.
Hay que buscar la forma, la
alternativa.
Está bien, sí, pues sí. Mira, ya nos dio el truco para la próxima. Vamos a poner sopa y que se la beban.
Pues mira, y bueno, para seguir con las actividades, en diciembre hicimos la Semana de la Discapacidad por el Día Internacional de la Discapacidad, que es el día 3, y también nos acompañó Octavio a muchas de las actividades que realizamos. Fuimos a la exposición de la Casa de la Cultura, donde se expusieron todos los trabajos que realizaron los chicos y chicas con discapacidad que participaron en arte terapia. Y que hicieron también buenas migas entre el grupito, ¿verdad, Octavio?
Sí, hemos hecho buenas migas, nos conocimos, porque yo la mitad de ellos no la conocía, pero sí.
Que por cierto, hasta el día 23, ¿no? Quedan dos días para
cerrar, bueno, gracias sí. Isabel, ¿cierto? Y invitamos a los que no hayan pasado por ahí, que hay como una barra sensorial que es muy divertida también, uh-huh. Y ahí pueden tocar y diferentes cosas y textura. Un poco de textura. Y
sobre todo, vayan a la mesa donde nosotros hicimos las artesanías.
Esa es la mejor, ¿no?
Sí, hay también figuras de barro.
Así ya, ¿no? Para pensar.
Eso lo hicimos nosotros.
Sí.
Hay un cuadro también hecho con tapones de corcho muy bonito.
También lo hicimos nosotros.
También lo hicieron
ustedes. Eso es una pasada. Siempre, antes estaba en la sede, y siempre que entraba cualquier persona, lo primero que se fijaban era en el cuadro este de
es que
de
muy los bonito, corchos. Es muy bonito, sí.
Los corchos, sí.
Hicieron un buen trabajo, la verdad.
Gracias en nombre de todos, porque aquí sigo solo.
Pero bueno.
No podíamos traerlos a todos, Octavio, porque nunca vemos aquí.
Y bueno, y también continuamos, aparte de la exposición, hicimos la mesa redonda donde se pudieron hablar sobre las barreras que sufren las personas con diferentes tipos de discapacidad, ¿vale? Participaron FACICAN, Asomasamen, Queremos Movernos. Y también, bueno, desde
vino también Ana Mejía
de Queremos Movernos, sí. La verdad que fue muy, muy interesante. Y terminamos esa semanita con las jornadas de la discapacidad, donde en 1 de mayo pudimos hacer varios talleres sobre accesibilidad.
Por cierto, con Ana Mejía, aprovecho que estamos en
Andrés.
El directo, gracias.
Estás perdido, ¿eh?
Estoy perdido, Octavio.
Estás perdido, hay que tomar memoria, ¿eh?
Para darle las gracias a Ana, porque... Bueno, la verdad que, bueno, como todos saben, familiarmente tengo un problema con un hermano y gracias a la visita de Ana, pues bueno, se le pudo dar visibilidad también al problema a nivel regional. Ya llegó, el problema de él llegó a Gran Canaria, llegó a Tenerife, al gobierno de Canarias, y ya por fin el Servicio Canario de Salud ya se acordó que existe un paciente que tiene problemas de movilidad y de accesibilidad también, tienen los dos problemas. Y bueno, esta semana hemos podido conseguir que ya por fin le vea un médico y a ver si empieza el camino que todos deseamos, que esa persona pueda salir de la cueva y pueda ir a un hospital y se le pueda ver como un paciente normal y tener la recuperación que pueda tener como persona, que la va a necesitar.
Claro.
Entonces, eso salió de esa mesa redonda, y por eso desde aquí quería darle las gracias también a Ana, si nos está escuchando, que muchas gracias, que ya le seguiré informando de cómo van los temas.
La verdad que fue muy de muy buena ayuda, la verdad. Bueno, y también, bueno, quería continuar con el tema de la sensibilización, con las charlas en los colegios que hemos realizado a lo largo de todo este año. Con esto dejo a mi compañera un poco para que lo explique.
Sí, bueno, pues con lengua de signos, ¿no? Y adentrando un poco a los alumnos en la discapacidad y en la accesibilidad, también con Carlos. Y bueno, estuvimos en San Diego, Puerto Cabras, con alumnos de primero de la ESO, de cuarto de la ESO también. Si ya me he sorprendido los de cuarto, los de primero ni pensarlo, porque no me imaginaba en ningún momento que iban a tener tanta participación, ¿no?
Sí, la verdad que estuvo muy interesante. Claro, niños de 12 años, de primero de secundaria, tanto en el Instituto Puerto Cabra como en el Instituto San Diego, tuvieron bastante interés, se involucraron y prácticamente actuamos en todas las aulas de primero, que no son pocas, ¿eh? No sé si eran cuatro aulas en el Instituto Puerto Cabra y seis en
San Diego.
En San Diego.
Ese es el camino también. Otra de las cosas que también queremos seguir haciendo.
Educar desde la base.
Sí, sobre todo explicarles un poco cosas básicas, cosas que están viendo en la calle ahora últimamente, sobre todo las franjas de encaminamiento que están haciéndose en las calles nuevas que se están reurbanizando, la señal S28, que es las zonas residenciales donde el peatón tiene preferencia sobre el vehículo, y cosas de esas que ellos ven en la calle todos los días y no saben muy bien un poco para qué sirve, porque claro, ven una franja roja en la calle, cruzando las calles y se preguntarán, bueno, ¿y esto para qué sirve? ¿Esto le sirve a todo el mundo? No, es que esto sirve solamente para las personas con discapacidad visual.
Lo normal es que si no lo saben los padres, los chicos no lo sepan, pero bueno, por eso empezamos con la base para que se lo digan a los padres.
Justo eso les comentaba yo, de que esa charla servía un poco para concienciarles y para que cuando fueran por la calle le explicaran a sus amigos o a sus padres, cuando fueran con ellos, que lo que significaba, y al final le daba una lección, ¿no? Incluso a tu madre, que tiene que enseñarte ella, pues también el chico que le enseñe.
Claro, les pusimos unos vídeos también de dibujos animados, sí, con a lo mejor,
con las barreras
con unas rampas muy exageradas, de esas que nosotros llamamos toboganes. Y decía, bueno, por ahí puede circular una persona así de ruedas. Dice, claro, evidentemente no, porque estaba incluso muy, muy exagerado.
Ni con motor.
Y entonces, a no ser que coja una cuerda y trepe por arriba.
Explicarle lo que es la accesibilidad universal, es decir, lo que sirve para todas las personas, uh-huh, incluidas sillas de ruedas, personas...
Nos dimos cuenta de un detalle, Carlos, y fue que el Instituto San Diego tiene una rampa, que ahí explicamos realmente lo que era accesibilidad universal, ¿no? Claro. Cuando era el recreo, todo el mundo bajaba por la rampa, nadie por la escalera. Entonces,
claro, eso demuestra, en la realidad es como la famosa foto aquella, sí, que enseñó Rovira Veleta, saliendo del Camp Nou en Barcelona, cuando se ve una foto donde hay una escalera y una rampa, y entonces el 99% iba por la rampa. Dice, es que esa es para minusválidos, no, para discapacitados, no.
Por la escalera había tres que podían correr y claro, tenían prisa, nada más. Claro, El resto de los 100.000 espectadores...
Lo que demuestra que la accesibilidad universal sirve para todo el mundo. Prácticamente, como dice Isabel, en el recreo pudimos constatar de que el 99% salía por la rampa. ¿Por qué? Una, salen todos juntos, las escaleras son peligrosas, no para las personas con discapacidad motora, sino para cualquier persona. Entonces, hasta un niño de 12 años, con la agilidad que tiene, bajaba por la rampa. Sí. A pesar de eso, nosotros también tuvimos constancia de que las rampas que están puestas en el instituto, sobre todo en el San Diego, tienen demasiada pendiente, no cumplen con la normativa, porque las rampas, para cumplir con la normativa, no pueden pasar del 6% para que una persona en silla de ruedas manual pueda subir esa rampa.
Yo creo que las charlas, por lo menos de concienciación, le sirvieron. Porque incluso cuando decíamos lo de la rampa, ellos se quedaban así pensativos y lo afirmaban también. Y bueno, yo estoy segura de que cuando salgan por las calles dirán, esto es accesible, esto no es accesible, y esto está, las calles de Fuerteventura, las playas también, con el camino de madera. Ajá. Que ninguna playa de aquí realmente es al 100% accesible, ¿no?
Sí, le poníamos ejemplos de las pasarelas de madera que están en las playas, que en la isla, desgraciadamente, la mayoría no cumplen con la normativa porque son muy estrechas.
Y en la península también, solo en la isla.
Entonces son muy estrechas, no llegan hasta la orilla de la playa, y entonces le poníamos ejemplos de lo que no se debe hacer. Están muy deterioradas, son inestables, entonces las pasarelas tienen que ser rígidas, si es posible que tengan incluso zócalos por ambos lados para que una silla de ruedas no descarrile, que sean de ancho suficiente para que se dé paso dos sillas de ruedas y todos esos detallitos, ¿no? Por ejemplo, le explicábamos, estaba también Octavio con nosotros, le explicamos que, por ejemplo, cuando, le digo, bueno, a ver, el Octavio tenía el bastón blanco, cuando ustedes vean a una persona con bastón blanco, ¿qué significa? Bueno, que es una persona ciega, que cuando va por la calle se va guiando por la fachada y debemos de dejarle, como ellos no nos ven, debemos de dejarle el paso libre por la fachada, nosotros apartarnos para que la persona...
Eso que quede claro, porque a mí el otro día...
Eso nos pasa hasta los mayores, ¿no?
Exacto, el otro día me decían que como nos pusieron ahí un motor en la calle justo al lado del local, cuando se hizo la última, la feria manga que hicieron en el fin de semana pasado, y entre las casetas y el edificio pusieron un motor... Y bueno, alguien cuando le dije, digo, mira, eso es que necesitamos la fachada para que se pueda. Es el único espacio que hay para pasar desde la parte alta donde está el juzgado hasta el ayuntamiento. Y es el único sitio que hay, no tiene otro sitio donde poner el motor. Y dice, bueno, pero no, sí, le hemos dejado un sitio por el medio. Es decir, lo que tú estás hablando ahora. Disculpe, señor, por si no lo sabe, un ciego por el medio no se guía. Solo ahí seguía por la pared.
Se daría un buen golpe si
bueno,
intentan pasar por ahí.
Salvo raras excepciones. Es decir, a veces, precisamente, de esto quería yo hablar un poquito hoy, si hay tiempo, es decir, a veces no siempre seguía el ciego por la fachada. Hay excepciones, pero muy pocas excepciones, que es para implantar los accesos universales en el espacio público, donde hay que poner una rampa para entrar a un establecimiento. En ese caso, el IPA, el itinerario peatonal accesible, debe estar desviarse por el interior de la calle. Vale. Entonces, hay que poner una franja de encaminamiento para que el ciego...
Sí, pero en ese caso... Estamos hablando de cosas distintas. Estamos hablando de una actuación que está prevista y que se hace las medidas necesarias a una chapuza que hacemos un fin de semana y que no hay ni hay encaminamiento ni hay nada. O sea, pongo el motor aquí porque era más cómodo y más fácil para mí.
Claro.
Ya está. Y lo pongo y se queda aquí hasta el lunes.
Es una pena.
Sí, sí. Pero bueno, lo que tenemos y yo...
Así no sería, porque aunque no sea ciego, aunque esté ciego, ¿verdad? Cualquier persona se choca con él.
No, Octavio, además...
El que vaya caminando por la calle tiene que... Y apartarse, o ese motor no debería estar ahí, porque
tiene que garantizar
cualquier
una seguridad,
persona choca con él.
No, y además,
una pata, una tobillo, cualquier
hoy, cosa. Sobre todo hoy en día que vamos con los móviles sin mirar hacia adelante, ¿no? Pues más sí. Todavía.
Bueno, pues concretamente sí. Pasamos la foto de un señor que intentaba pasar con su silla de ruedas y no había espacio para pasar. O sea, no es verdad que esa persona puede dar la vuelta y pasar por ese centro que ellos decían que podía pasar. Pero bueno, no es para todo. Esto solo lo quería decir como una anécdota, pero hay que denunciar esas cosas. Y
bueno, ahora que hice eso, y Isabel lo puede constatar, que Isabel puso unas diapositivas de lo mucho que abunda aquí en Puerto Rosario todavía, desgraciadamente, lamentablemente, que es aceras muy estrechas y con obstáculos de
con
postes,
los pivotes y los...
de volardos o de postes, luminarias de luz. De
los postes antiguos de madera han dejado algunos
postes
por ahí
de madera antiguo, es decir, eso sí. Se puso también imágenes de los y incluso, claro, y la alternativa de eso que, bueno, pues que todavía se ve en Puerto Rosario mucha gente que se desplaza en silla de ruedas por la calzada de asfalto porque no pueden subir a la acera ni transitar por las aceras estrechas y con muchos desniveles y muchas rampas muy pronunciadas que son intransitables.
El otro día iba yo por las calles, por una boca calle del Charco y había un coche delante de mi coche y había una mujer pasando pues por la carretera, ¿no? Por donde pasa
la calzada,
los coches y el coche de delante pitando y es como, no puede pasar por otro sitio.
Claro.
No, no hay nada de empatía en ese aspecto.
Se ve mucho en Puerto Rosario todavía porque, bueno, también es verdad que las cosas no se han hecho muchas, algunas bastantes calles ya de plataforma única sin con las aceras al mismo nivel de la calzada, pero es verdad que todavía queda mucho por hacer. Todo no se puede hacer de repente, pero...
Pues, seguimos.
Bueno, y continuamos. Aparte de la sensibilización, que la verdad es que es muy importante, otro pilar fundamental de ADIVIA es la inclusión social de las personas con discapacidad. Y quería hablar sobre un proyecto que se llevó a cabo que se está llevando a cabo desde el 2019, junto con diferentes iguales, y se ha desarrollado el programa de entrenamiento en habilidades socioeducativas, en donde han participado 17 usuarios y usuarias con discapacidad que necesitan de ese fomento de las habilidades para su día a día, para conseguir una independencia funcional o de fomentar su autonomía personal y otras habilidades también.
Que es el proyecto que está ahora mismo vivo, pero
hoy era el último día
y ahora se va a transformar.
Sí, hoy ya finaliza el proyecto y damos pie a una continuación, ¿vale? Porque de lo que se trata es de analizar todas las necesidades que hay ahora mismo y de ir evolucionando, ir transformando nuestros proyectos para hacer pie y hacer frente a todas esas necesidades.
Antes de que presentemos el nuevo proyecto, me gustaría presentar a una nueva, alguien que nos va a acompañar también, que va a entrar a través de la línea telefónica, que creo que ya está por ahí, entiendo. Sonia.
Hola.
Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo están?
Gracias.
Aquí estamos todos reunidos, jamás seremos vencidos.
Gracias por acompañarnos.
No, gracias a ustedes por invitarme.
Sonia, es decir, porque también para presentarla, que es la madre de Marco Antonio, de un usuario del programa, y que nos va a acompañar hoy para también hablar de esa nueva andadura que va a tener Adivia el año que viene con este nuevo proyecto.
Sí. Bueno, Sonia, me gustaría que nos dijeras qué ha supuesto para ti el proyecto que se ha dado hasta ahora y para tu hijo.
Okay. Bueno, buenos días a todos los oyentes. Yo soy Sonia Medina, madre de, bueno, una de las 17 madres de los 17 niños o chicos que hoy en día están aprovechando ese proyecto, ¿no?
Sí.
Y o sea, aparte de promover la autonomía de ellos y su independencia dentro de sus capacidades, obviamente, en particular a mi hijo le han devuelto la vida. La vida, porque él, una vez que el sistema educativo, ¿verdad?, lo excluye por haber cumplido 21 años, empezó a ser un niño triste, desmotivado, que me decía que estaba todo el tiempo aburrido. Es decir, sus razones para estar feliz, para
una pregunta, ¿el niño sale a la calle?
¿Cómo que si sale a la calle?
Sí, si está más, si coge, va de paseo, sale a la calle.
Octavio no lo conoce, Elena.
Sí, él sale a la calle. O sea, él tiene una movilidad muy, muy reducida, es decir, su compromiso motor es muy importante. Efectivamente, va en silla de ruedas y sí sale de paseo. Nosotros lo sacamos y tal. Pero el hecho de él sentirse parte de algo, sentirse de que los demás compañeros, que de hecho habían estado escolarizados, unos de ellos, con él en su vida escolar y tal, es que lo ha hecho revivir en el sentido de que él se siente que es parte de algo, que
se está sintiendo que es parte del mundo.
Vamos. Tienen iniciativa, tienen actividades, es decir.
Claro, o sea, la socialización también es muy importante, el estar con otras personas que seguramente también conocía de anteriormente de las aulas en clave. Le supuso una gran...
un cambio motivacional importantísimo. Claro. O sea, él está feliz de que... Bueno, y aparte de eso, pues Adivia también cuenta afortunadamente con un transporte. Entonces, él, bueno, lo vienen a buscar... Él se va, se encuentra con sus compañeros, socializa, como decía ahora mismo Cristina. Es decir, que hacen sus actividades adaptadas.
Es activo, vamos. Quiere decir que es activo. ¿Perdón? Que es activo, vamos.
Sí, él es súper activo. Es decir, su mentecita funciona casi, vamos, a la perfección. Y él, está súper, súper motivado. Me cuenta las cosas cuando regresa a casa. Mamá, hicimos un taller de cocina, hicimos tal cosa, inclusive me trae que si hicimos empanaditas de no sé cuánto. Nos vamos a ir de paseo. El otro día los invitaron a desayunar en Cotillo y se fueron todos los chicos juntos. O sea, un cambio total.
Sí,
y ahora, bueno, súper esperanzados por el proyecto que sería el mismo proyecto, pero que se va a transformar.
Sí, señora. Digo,
claro, sí. La verdad es que estamos trabajando día a día y sin parar para que el nuevo proyecto salga adelante, que va a continuar en enero. Ahora les dejamos un poquito descansar y aprovechar de las vacaciones.
Y bueno, como es necesario también a veces. Y te digo, y yo te garantizo que es la ilusión de todos esos chicos empezar de nuevo en enero, tener otra vez pues sus actividades.
Hacer una actividad y estar moviéndose por un lado y para otro.
Claro, sí, pues ahora voy a explicar un poquito, que ya yo te lo he explicado un montón de, ¿sabes?, varias veces y demás, pero bueno, vamos a profundizar para que la gente sepa de qué estamos hablando. A partir del 2023 vamos a poner en marcha el proyecto Ocupación con Sentido. Que de lo que se trata, de lo que buscamos con este proyecto, es darle el sentido a la vida de muchas personas con discapacidad que necesitan de apoyo para las actividades de su vida diaria, para acceder a un empleo. En caso, o sea, hay casos y casos, ¿vale? La mayoría de las veces lo que buscamos es mejorar. O sea, siempre buscamos mejorar la calidad de vida de las personas y lo que hacemos es eso, una valoración previa para poder acompañarles en el camino de o tanto de ocupación o como en la trayectoria de búsqueda de un empleo. Bueno, los usuarios que van a seguir este proyecto, pues ya hay una continuación. Lo que queremos es darle una continuación a esas familias, a esas personas que han ido fomentando sus habilidades con el proyecto anterior, y les proporcionaremos eso, talleres para que aprendan a cocinar, para que realicen algunas tareas del día a día. También, o sea, mientras hacen los talleres, lo de la socialización al final es transversal, ¿sabes? Porque van compartiendo objetivos comunes entre los chicos y las chicas. Y
también un poco que también me gustaría antes, que también sí. Es importante, que estamos hablando de los chicos y las chicas, que en este caso son, digamos, son el pilar, son lo más importante del proyecto, pero no podemos olvidar que también forman parte de este proyecto la familia.
Claro.
Es decir, el hecho de estar estos chicos y chicas en el centro también proporciona a la familia.
El descanso familiar es muy importante. Sonia, me imagino que este proyecto, bueno, el anterior o el próximo, te supone un cambio también a ti importante, Sonia.
Bueno, por supuesto. O sea, es un respiro para las familias importantísimo, porque no es que tú dices, no, mi hijo está ahorita siendo cuidado por alguien. No, es que está siendo motivado. Le trabajan sus áreas más... para explotar, obviamente. Entonces, uno está sumamente tranquilo porque están trabajando con él y preparándolo para, bueno, una posible inserción laboral, en lo posible, dependiendo de cada caso, obviamente. Claro. Pero, por supuesto, es un respiro para las familias, indudablemente, y también les devuelve a ellos la vida, el sentirse útiles.
Sí. Y a ti te ha dado la posibilidad de volver a trabajar, porque me imagino que cuando, bueno, o a ti o a muchas familias, a muchas cuidadoras
no profesionales, exactamente, por supuesto,
se han visto obligadas a cuidar al 100%, claro.
A dejar el trabajo para atender al niño.
No,
por
y
supuesto,
no solo el trabajo,
eso es lo que fue.
Por supuesto, yo estuve 17 años dedicada nada más a ser madre y después empecé a otra vez intentar tener una vida laboral, y en la medida de lo posible he podido, gracias a estos respiros, porque obviamente es un tema complicado de compaginar, pero por lo menos ahora estoy trabajando a media jornada, uno va compaginando pues con la pareja, obviamente, y todo, pero sí, es importantísimo para ambas partes, para los chicos y las chicas y para la familia.
Es que lo habíamos en las reuniones que hemos mantenido con los padres, ya también, bueno, en la que ha estado también Sonia, sabe que también la idea, que el proyecto, como se ha dicho, es un proyecto dinámico, y lo que pretende Adivia con este nuevo proyecto es un poco también acompañar a los padres en este camino. y ir incluyendo poco a poco otro tipo de actividades que paralelas a este, incluidas en el proyecto para los chicos, de manera que tengan pues esas actividades extraescolares que tienen todos los centros, que tengan por las tardes también ese tipo, esa motivación para los chicos, pero también ese respiro para las familias. Entonces la idea es que en un futuro, esperemos que próximo, pues esto esté todo integrado y que las familias puedan, a lo mejor, como dice Sonia, no trabajar media jornada. Incluso hasta se puede permitir el lujo de trabajar una jornada completa. Ojalá, esperado que todos los vean.
Ojalá, pues, exacto. Sí. Todo, se sabe que es un proyecto que lleva poco tiempo, por así decirlo, pero es que no hay que olvidarnos de que estos chicos y estas chicas son los que en este momento conocemos que hay, pero es que seguirán viniendo las generaciones de relevo y son personas que están en la sociedad y que van a seguir estando y que debemos tomarlas en cuenta. O sea, que le vamos abriendo camino, lo que quiero decir.
Exactamente.
Los próximos que vengan.
Nuestra intención es crear un recurso que sea, que les sirva a las familias y a las personas con discapacidad de apoyo para a la hora de mientras encuentran otros recursos también, porque muchas veces entre que solicitas la dependencia y solicitas los recursos que te ofrece la dependencia, pues pasan a lo mejor 5 años y en esos 5 años ¿qué hacemos?
Exacto.
Es que esa es una problemática que surge en Fuerteventura y en otra población también, pero que también es algo que sufren las personas por la falta de recursos.
Sí,
de recursos. Exactamente.
Mm. Bueno, y aparte de eso, el ocupación con sentido, aparte de dar talleres para su independencia funcional y demás, lo que se trata es de promocionarle también competencias laborales, aquellos que van guiados al ámbito laboral o de ocupación, ¿vale? Esto es un área, esto es un proyecto de ocupación en principio, ¿vale? Lo que queremos es eso, que ellos se sientan parte de algo, se sientan realizados y puedan con esa ocupación hacer algo para la comunidad, ¿vale? Y ahí está el tercer punto de este proyecto, que es el conocer la comunidad y participar en la misma a través de entidades colaboradoras nuestras, a través de las actividades de la propia asociación. Y de lo que se trata es de, una vez valorado a los usuarios, una vez determinado en qué actividad se puede incluir para hacer la ocupación, pueda participar con nosotros en las charlas, en los talleres, o pueda participar en siempre todo eso acompañado y con apoyo en entidades que colaboran con nosotros, como el zoológico o como otras restaurantes o oficinas, y que ellos se sientan parte de esta sociedad y sientan que están aportando
activo
algo.
Esta sociedad.
Exacto. Con esto, bueno, el lunes que participó Octavio en lo de las charlas, pues se ha demostrado eso, de que también, o sea, que se puede, que entre todos podemos formar parte de todas las actividades y poner su granito de arena. Yo creo que los chicos aprendieron mucho de Octavio.
La verdad que no es lo mismo contar. Contar yo en primera persona, o sea, contar a una persona en primera persona su situación, a contarle yo lo que es la discapacidad, qué tipos hay, es como quien escucha llover, ¿no? Que Octavio estuviera allí, les captaba su atención y les hacían un montón de preguntas, ¿verdad, Octavio? De cómo te vestías, cómo combinabas los colores, incluso cómo era su color preferido.
¿Cómo era tu día a día? Y yo dije, mira, mi día a día es, me levanto por la mañana, hago la ranita de Goofy.
Eso es importante.
Hago el desayuno de la mañana para salir. Después, también primero me baño, me afeito, me aseo.
Comentabas que te afeitabas solo, ¿verdad?
Afeito solo, sí, señor. Hoy no me afeito porque me afeito los rodillos.
Te afeitas ahí, no pasa nada.
Me afeito solo, me baño solo. Voy a la lucha solo, busco la ropa solo. Y así estoy, y esa es mi vida.
¿Y tiras la basura?
También.
Que yo, cuando fui a tu casa, yo, ¿cómo tiras la basura? Que hay dos tramos de escalera, o tres.
Hay tres extremos.
Tres tramos de escalera.
Segundo, vivo en un segundo, no en un primero.
Sí. Entonces, todo se, o sea, con
adaptación. Pero de momento, aunque esté ciego, todo tiene solución. Si no es de una manera,
sí, dentro de, es un proceso.
Lo importante es que estemos todos activos y hagamos algo de provecho.
Esa es la idea, Octavio. Por eso te agradecemos que estés aquí, para que también participes con nosotros y un poco en primera persona puedes dar esas pinceladas que estás dando de tu vida cotidiana. Eso es lo que tratamos, y con el proyecto este no tratamos otra cosa sino que estos chicos y chicas que tienen una vida, algunos mejor que otros, pero que sean parte de la comunidad de la misma manera que somos nosotros, o sea, que puedan participar cada uno dentro de sus posibilidades.
Porque también son humanos todos.
No, humanos, eso quedamos claro. Eso es lo que nos mueve, que son todos humanos, y tenemos que conseguir que esas personas sean, dentro de la comunidad, pues, uno más. Ni más ni menos, uno más.
Uno más.
La inclusión social, que es de lo que se trata. Bueno, y para finalizar, para no volverlos locos con el proyecto, nosotros lo que queremos es crear un plan de acción a largo plazo donde se haga el primer paso, que es el próximo año, el primer paso de ocupación, el segundo paso de formación adaptada y práctica, sobre todo práctica, para que involucrándolas al final es como aprendemos, y empleo adaptado y protegido, por supuesto.
Pues esto es, digamos, siempre lo hemos nombrado, es una pequeña semillita que comienza ahora a caminar en el 2023 junto con los chicos y las chicas, y con, bueno, como Sonia y otros padres y madres que van a participar también del proyecto y que nos van a acompañar. Agradecerle a Sonia su testimonio, que esté con nosotros aquí. Si quieres aportar algo más, Sonia. ¿Sonia?
Perdón. ¿Ah? Gracias. No, gracias a ustedes
por invitarme,
y nada. Y lo que podría aportar es que simplemente de dar las gracias a ustedes por seguir con el proyecto, por continuar trabajando, que sé que no es cosa fácil, por los chicos sobre todo, por las familias, y nada, que sigamos adelante.
La radio, cuando quieras, te invita a venir.
Muchas gracias.
Gracias a ti, Sonia, la verdad es que estoy encantada de que hayas acompañado.
La radio, cuando quieras, te invita a venir.
Está bien, muy bueno. Que pues no, también es verdad, que es cierto, que ya lo decíamos al principio, que la radio siempre está abierta, que por cierto, Cristina, entre otras tantas actividades que ya tú habías nombrado, te olvidaste precisamente
de la radio.
Es decir, hay que decirlo, que estamos aquí cada miércoles abriendo esta, como digo siempre, esta ventana a un mundo sin barrera, y para dar también visibilidad y para darle voz a un montón de problemas que diariamente nos acompañan. Y bueno, hay problemas, pero también hay
sensibilización, es importante, la verdad es que se ha hecho bastante.
Y hay soluciones, y la gente participa, y hablamos, y a veces decimos cosas que nos gustan más, cosas que nos gustan menos, pero bueno, para eso estamos, y para eso queremos tener el programa de radio, y desde aquí también darle las gracias a Radio Sintonía, que una vez más, después de José Gómez, siguió dándonos la oportunidad de que Adivia siga en esta franja horaria, y que cada miércoles, Dios mediante, pues queremos seguir siendo fieles al programa.
Exactamente, eso se me había olvidado, que de alguna manera se está siguiendo el legado de José Gómez, que ha sido tan importante para todos aquí.
Queremos que perdure lo que sembró, y si podemos, Sonia, mejorarlo, pero estamos poniendo de nuestra parte todo lo que podemos para mejorar lo que él dejó, o sea, ya, pero vamos, la semilla está así puesta.
Así es. Bueno, pues nada, yo me despido. Sí. Muchísimas gracias por todo, y bueno, cuando pueda estaré allí presencialmente.
Gracias, Sonia.
Cuando se quiera, señora, aquí estamos.
A ustedes.
Hasta gracias,
luego.
Sonia.
Buen día, feliz tarde, hasta luego.
Felices Reyes. Y feliz año nuevo.
Bueno, pues lamentablemente el tiempo es oro y se nos ha echado encima ya, es la hora de ir despidiéndonos. Última ronda muy rápida, breve, Carlos, lo siento, pero hoy no te voy a dejar ningún artículo, sino si quieres decir cualquier cosita antes de terminar.
Bueno, decir que Me alegro mucho que se haya nombrado el legado de José Gómez, porque fue muy importante. Él, la radio para él era un tema también muy importante, porque siempre decía la frase de que las cosas que no se dicen no se conocen, y eso es muy cierto. Entonces todas las quejas y las reivindicaciones y los derechos que pedimos aquí que se cumplan, respecto a la accesibilidad y todas las cosas que nosotros defendemos, pues es importante tener voz y que se oigan. El 15 de febrero nos dejó, pero dejó un gran legado que se ha mantenido, y tenemos que celebrarlo, que Adivia ha seguido adelante sin la presencia de José Gómez, porque dejó una semilla muy buena.
Gracias, Isabel. Gracias.
Pues como propósito de año nuevo, que sigamos con la lucha de concienciación y de sensibilización.
Ya dijimos el miércoles pasado que creemos los Papá Noel, así que Reyes también, a ver si es verdad y nos trae un saco lleno. Octavio, ¿qué quiere decir para terminar?
Nada, que felices fiestas a todos, próspero año nuevo y que dejen mucho los Reyes.
Esperemos que te escuche. Cristina.
Bueno, que quería dar las gracias a Radio Sintonía y a todos por darnos la oportunidad de eso, de seguir con el legado de José, que para mí yo creo que es bastante, ¿sabes?, que es muy importante seguir con su lucha y con sus propósitos, que ahí estaremos.
Dios te escuche. Y yo, para terminar, pues bueno, mi propósito, que también breve, será que el próximo viernes hay un pleno donde supuestamente se va a llevar lo de las 9 licencias de taxi adaptado, que era otra de las luchas del amigo José Gómez, sí. Que espero que alguien ya por fin se dé cuenta de que las personas necesitan un transporte adaptado cada día, no cuando lo dicen algunas personas. Dicho lo cual, yo también por mi parte espero que todos tengan una feliz entrada de las fiestas y el año también, que les traigan todos los Reyes y todo lo que hayan pedido, sobre todo salud, que la necesitamos en estos tiempos que corren, y que todas sus familias, pues bueno, estén todos los más acompañados posible. No quiero cerrar sin acordarme de José y de toda su familia. Los tenemos como siempre en nuestra mente. Agradecer también a Radio Sintonía, como dije antes, por esta franja, a toda la gente que aquí trabaja, que son un montón de gente y muy buenos. Ricardo, gracias por estar siempre con nosotros ahí. A Yaiza, a Marusa y al gran jefe que también ahí siempre nos está permitiendo que travieso. Gracias por darnos esta oportunidad de seguir cada miércoles. Nada más, gracias por como siempre, y les vamos a dejar hoy con una canción de Amaya que se llama Bienvenidos al Show. Espero que les guste y hasta el próximo año.
Años.
Soy pequeña, tampoco soy mayor. Quiero ser lo que se espera de mí y seguir siendo yo a la vez. Ya no pienso fingir. He llamado a mucha gente en media hora. Abro las puertas del balcón. Tengo ganas de contaros que estoy triste y a la vez de subidón. Bienvenidos al show de una vida en borrador, de mis noches de bajo. Puede que alguna obsesión. Bienvenidos.
esperando, me da miedo que haya tanta expectación. Quedan solo 3 minutos para abriros de una vez mi corazón. Bienvenidos al show de una vida en borrador, de mis noches de bajón. Puede que haya descontrol. Bienvenidos al show, luces, cámara y acción. Habrá fiestas y habrá
Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.